Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Tenemos el orgullo de que dos proyectos fueron seleccionados en una convocatoria que surge en finales de abril, transcurre durante todo mayo, en relación a solucionar, digamos, o articular capacidades, ¿sí?, del sistema científico con la sociedad directamente, ¿no?, representado por la municipalidad o la provincia, para prevenir y monitorear, combatir, si se quiere, ¿no?, el COVID-19 en el ámbito local de injerencia, digamos, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Técnica, a través de una unidad especial que se llama COVID-19, incluye al CONICET, incluye a la Agencia de Investigaciones Científicas y Técnicas, y convocan, digamos, a todos los organismos científicos de la Argentina a presentar proyectos, ideas, ¿sí?, que tengan este objetivo, ¿no? Articular las capacidades para o mejorar el conocimiento, la estrategia de control, la prevención, el monitoreo, digamos, de el COVID-19, ¿no?, de la pandemia. En este contexto, la universidad presentó tres proyectos y fueron seleccionados dos. Lo importante de esto es que estos proyectos, los tres proyectos, se presentan a esta convocatoria del Ministerio en tiempo y forma, digamos, y con el aval de la provincia, porque ese era un requisito y no hubo ningún problema en obtener ese aval del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia. Entonces, como se ve, es un proyecto, digamos, que tiene todo el respaldo y tiene el objetivo de ayudar, de colaborar en la provincia de San Luis para, como decíamos, controlar, prevenir en toda la estrategia del COVID-19, de la pandemia, ¿no?
¿Por qué no me dice o no me da detalles de cuáles son los proyectos que han sido seleccionados?
Son dos proyectos, como decíamos, de tres, que en realidad los tres cumplían perfectamente con todos los requisitos, pero bueno, por criterio específico fueron seleccionados dos. Yo, para ponerlo en dimensión nada más, vale la pena decir que hubieron dos convocatorias. El Ministerio de la Nación tuvo dos iniciativas parecidas en abril y en mayo, con distinto foco, pongámoslo así, con distintos objetivos en algún momento. Nosotros nos presentamos en ambas, en la primera quedamos preseleccionados y en la segunda seleccionados. En total se presentaron en ambas convocatorias alrededor de 1.500 proyectos, todas las universidades, institutos, organismos de ciencia y técnicas. Y se seleccionaron, sumando las dos, 200. En ese grupo de 200, digamos, es que están estos dos proyectos. ¿Cuáles son? Uno, voy a leer el título, dice: investigación y fortalecimiento de las competencias del personal sanitario para la prevención de la transmisión al trabajador, actuación a la emergencia y manejo del paciente con COVID. O sea, es un proyecto de capacitación, ¿sí?, de entrenamiento, de formación, digamos, o mejora en la formación de los agentes, digamos, los trabajadores que están directamente en la línea de fuego, digamos, atendiendo a pacientes ya sean diagnosticados o sospechosos o en tratamiento, digamos, por COVID-19. O sea, es un proyecto que va directamente al problema, digamos, en los institutos, en las instituciones sanitarias, donde hay gente trabajando en esto. Y el segundo proyecto es un proyecto de investigación y desarrollo de sistemas desinfectantes. Esto es, apunta a controlar la transmisión de este virus a través del contacto con superficies animadas o inanimadas. O sea, es el desarrollo de sistemas desinfectantes, incluye productos desinfectantes que ayuden a controlar, digamos, la contaminación en superficie que después puede transmitir o propagar, digamos, el virus, ¿no?
¿Tiene alguna relación este último proyecto con la fabricación de hidrogel que ya hizo la universidad a través del laboratorio?
Claro, surge de esa iniciativa, surge de esa idea. Como eso funcionó bien, como ese producto, digamos, fue bien recibido en los ámbitos profesionales, en los ámbitos de atención pública, no solamente de salud, sino de prevención también, que es donde básicamente la universidad colaboró con todas las instituciones que estaban en el trabajo directo, digamos, y que están en el trabajo directo de la pandemia. Inspirado en eso, digamos, pensamos que podía todavía ampliarse, proyectarse a otro tipo de productos, a otro tipo de sistemas, no solamente para, como decíamos, superficies animadas, porque estamos hablando de las manos, básicamente, de las personas que están en contacto, ese fue el objetivo del hidroalcohol, digamos, sino a superficies inanimadas, o sea, las superficies de trabajo en un hospital, en un ambiente, digamos, médico, que se va contaminando, obviamente, y después eso transmite el virus. Entonces, superficies animadas, inanimadas, ese es el objetivo, ¿no?
Hubo muchos proyectos aprobados a nivel nacional, elevados por la provincia de San Luis, por alguna institución, alguna otra universidad.
Bien, no tengo el número exacto de cuántos se presentaron, no han sido muchos, digamos, porque, bueno, hubo poco tiempo por un lado. Por otro lado, digo, había que estar más o menos alineado con el problema desde antes, porque no se puede de un día para otro, digamos, desarrollar o generar un proyecto sin tener un mínimo antecedente previo. Pero fueron seleccionados tres, por lo menos, es lo que conocemos, es uno de la Universidad de San Luis y dos de la Universidad de Villa Mercedes, de la UNBIME. Se me puede estar escapando algo, pero digo, seguro esos tres proyectos han sido aprobados.
Bueno, importante entonces para nuestra universidad este reconocimiento, ¿no? Y si me permite, ya que está al aire, que salude a la vicerrectora Graciela Balanza, que también tiene su cuota parte en este tema de los proyectos, ¿no?
Bueno, sí, un gusto. Justo hoy no estoy en Mercedes por cuestiones personales, pero hay que destacar que Graciela desarrolló y entonces la directora de uno de estos dos proyectos, el de entrenamiento y capacitación, digamos.
¿Cómo le va, vicerrectora Graciela Balanza? Buenos días.
Sí, hola, buen día. Hola, Daniel. En realidad nos pasó con este proyecto de investigación y fortalecimiento de competencias del personal de salud algo similar a lo que pasó con el de las soluciones desinfectantes, que se construyó sobre algo que ya se estaba trabajando. Es decir, el fortalecimiento en este caso o inicialmente de capacidades médicas de intubación de pacientes para la emergencia ya lo venía haciendo nuestra universidad desde el laboratorio de prácticas simuladas.
Se habían hecho dos prácticas, ¿verdad?
Más.
¿O más?
Más de dos. Se hicieron varias prácticas. Las primeras se difundieron, el resto se siguieron haciendo y tiene que ver, uno de los pilares es seguir avanzando en eso con ciertas mediciones y avanzar también en lo que es personal no médico con otro tipo de prácticas de prevención. Pero lo que quiero destacar es que los proyectos pudieron surgir porque hubo primero gente que tuvo la iniciativa de salir a la comunidad a responder la necesidad. Sobre eso se construyeron posteriormente los proyectos.
Claro, porque decíamos fuera de micrófono que son proyectos de investigación, de fortalecimiento de recursos, pero contextuales. Están así justamente es. En este marco, ¿no? Se llama Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. Es decir, fue una convocatoria urgente que hizo la Nación a todos los centros de estudio, no solamente universidades nacionales, y bueno, en muy poquito tiempo hubo que elevar esto, pero eso lo que usted decía sí. Es muy apropiado. Se cabalgó sobre algo en lo cual ya se venía trabajando, eso fue es. Muy conveniente, ¿no? ¿Cuánta gente está involucrada en el proyecto este que usted dirige?
Ay, no tengo exactamente el número, pero deben ser unos 12 o 13 mínimos. Bien. Más luego la gente que se sume de las instituciones. Es decir, acá hay gente de cuatro instituciones que son docentes nuestros. Hay uno solo que no es docente nuestro, pero que nuestra universidad hace prácticas en esa institución. Entonces ellos irán sumando a la gente de sus instituciones involucradas.
¿Tiene algún plazo de desarrollo este proyecto?
Este era de los de plazos más cortos.
Más cortos.
Que son dentro de los 6 meses, pero la idea es que esto se continúe en el tiempo y pueda ser un primer aporte hacia el fortalecimiento de las competencias en salud en nuestra comunidad.
De alguna manera convierte a la universidad en un centro de referencia también esto.
Y en este caso cruza 3 carreras, cruza kinesiología, medicina y enfermería, en esta primera etapa de las carreras de salud. Quizás más adelante se involucren otras. Pero ya estamos diciendo, hay 3 carreras trabajando de manera muy mancomunada, de manera protocolizada con los centros sanitarios, que por ahí cuesta un poco darle forma y consolidarlo desde lo formal, y en este caso se logra también.
Muy bien, gracias, felicitaciones.
Gracias a usted y muchísimas gracias. Yo quiero agradecer mucho a Daniel Guerreiro, al secretario de Ciencia y Técnica, porque realmente nos sostuvo, nos dio información, estuvo revisando los proyectos. Probablemente sin ese empujón uno no lo hubiera hecho, y esto creo que es de destacar también.
Además, Guerreiro, por los datos matemáticos que daba, ¿no? De 200 proyectos, que la provincia de San Luis tenga 3, que Villa Mercedes tenga 2. Bueno, es un dato no menor, ¿no? Teniendo en cuenta que hay universidades tan, pero tan grandes, con tanta antigüedad y tanto prestigio, desde la UBA hasta La Plata, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, y podríamos seguir nombrando Rosario mismo con una universidad antiquísima. Me parece que esto es para destacar y mucho, ¿no?
Perdón, incluye institutos de CONICET y otro tipo de instituciones que se dedican a la investigación. Por eso yo creo que es, como ustedes dicen, muy meritorio, es muy importante. Y los proyectos tienen ese perfil que destacaba Graciela, son interdisciplinarios, ¿no? En el otro proyecto tenemos gente reconocida en distintas áreas, ingenieros, o sea, bioingenieros, ingenieros electrónicos, médicos, químicos, bioquímicos, microbiólogos. Digo, para que tengamos una idea, no hay otra manera de que estos proyectos sean viables si no tienen ese nivel de asistencia de distintas especialidades, que sean, como decimos, interdisciplinarios o multidisciplinarios. Tenemos gente que está trabajando en los sistemas de salud y son profesores de la UNBIME, y gente que está más vinculada al área pura de investigación. Entonces, desde el laboratorio al lugar donde esto se va a aplicar, digamos, hay un camino directo, porque hay gente que está en ambos lugares, o estamos todos en el mismo equipo, digamos, y viendo el problema completo, digamos. Es la manera que esto puede dar resultados, digamos, ¿no? Que tengamos la visión completa y tengamos un entrecruzamiento de funciones y de habilidades y de conocimiento.
Muy bien, y otro, digamos, beneficio como efecto residual, llamémosle, de este tipo de designaciones o reconocimientos, es que constituye un aliciente también para otros potenciales investigadores, docentes, profesores, que por allí no se animan, tienen poco tiempo, y bueno, saber que desde el interior también se puede marcar una huella, ¿no?
Seguro, y siempre orientado en lo posible a aplicaciones sobre necesidades reales, digamos, ¿no? O sea, la ciencia que termine dando una solución, una ayuda en un problema o problemas, digamos, que existen, que son parte de nuestro día a día, digamos, ahí donde el círculo termina de cerrar de la mejor manera, ¿no? Es lo que uno debería siempre buscar, ¿no?
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.